Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Del cable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Bueno, pues están aquí todos escuchándome y yo aprovecho este momento porque no siempre tengo tanta atención. Vamos a ver, aquí en Pájara tienen un campo de tiro. Yo, la verdad es que soy majorera y no lo tenía muy presente, la verdad, hasta que empecé a conocer gente más del sur. Ahora, cuando estás en el instituto y tal, pues a lo mejor no te enteras mucho de lo que pasa, porque esta isla lo que tiene es que es larga. Y El Cotillo es una cosa y Cofete es otra, ¿no? Entonces, me he puesto a mirar lo que es el campo de tiro. No quiero ensanguinar a nadie. Si hay algún militar, oye, no saquen las escopetas, pero estos son verdades. Y no les voy a contar yo nada, porque si ustedes son de aquí, pues no les voy a decir nada. Pero aprovecho la ocasión para esto de las tierras raras, que no son tan raras, son las tierras de aquí de toda la vida. El primer permiso lo pidieron por los molinos. Yo fui al sitio, es como una montaña allí y tal, un kilómetro para aquí, un kilómetro para allá. Pero lo de aquí no es eso, ¿eh? Lo de aquí empieza en Anhui y acaba en Playa Ugán, creo, Punta Manay, no sé, hasta el fondo. Está la mitad, está dentro del campo de tiro. Pero si el campo de tiro no se puede entrar, no se puede entrar a pescar, no se puede entrar con las cabras, no se puede hacer. No, yo me mosquea. La verdad es que me mosquea porque no entiendo cómo el Ministerio de Defensa, en 2012, porque el campo de tiro está desde antes, desde los 70, si quieren me corrigen porque no tengo claro desde cuándo, supongo que fue cuando vino la Legión, a lo mejor cogerían eso ahí, no sé si estaba de antes. Pero en 2012 fue, con el gobierno de Rajoy, fue cuando dijeron las coordenadas son de aquí a aquí, y esto es de acceso restringido, aquí no se puede entrar. Aunque ya no se pudiera entrar, lo hicieron oficialmente con unos papeles y la ley en 2012, fue el otro día, que estamos en 2024. A mí me han dicho que los arqueólogos que ganan un concurso para actualizar la carta arqueológica no pudieron entrar. Y puede entrar esta gente a... Porque esperen, el permiso está pedido. Todavía ese permiso no está concedido, el permiso de investigación. ¿Pero por qué van ahí? Porque ya han investigado. Porque ya hay geólogos y físicos con nombres y apellidos. Algunos canarios, otros españoles y otros también de otros países, que han entrado ahí a mirar dónde están. Eso es así. Yo ahora me planteo, el de La Oliva, el permiso de La Oliva también es grande. Ustedes saben el Barranco de los Encantados, que está destrozado, que para mí no era el Barranco de los Encantados, es el fondo del Barranco El Jable, así le llamábamos, por lo menos mi padre y mi familia, era el Barranco El Jable, y allá, donde casi llega Esquinzo, ahora resulta que es un sitio precioso donde van todos los influencers a destrozar aquello. Pues el tercer permiso es ahí, pero yo pongo... Yo toco, no quiero perder muchos dedos, pero pongo... Este no. Voy a poner este dedo, aunque no lo van a hacer ni en Puerto ni en... A ver, ni en Puerto ni en La Oliva. Espero que tampoco lo hagan en Pájara. Pero es que en Pájara me mosquea que lo tengan tan fácil. Porque si por interés general nos hacen un campo de tiro... Yo esto no es para ensanguinarlas a ustedes, sino para que, si no lo han hablado, lo hablen con más gente, porque esto no es normal. Porque además, tierras raras, son... Unos minerales son materias primas, críticas, les llaman críticas porque no hay en muchos sitios del mundo. Hay aquí, tienen que saber con cuánta magnitud hay, pero los científicos dicen que hay, se regodean, hacen papeles científicos, ¿no? Papers que le llaman, artículos científicos para ir ganando rebombancia. Y también se usa para dispositivos tecnológicos, etcétera. Sí, le llaman el oro tecnológico, pero es que también se usa para armas. Yo tampoco es que quiera, pero me mosquea muchísimo y creo que bueno, lo del Rey Sol y tal fue duro. Tuvimos que salir 3 veces en manifestación durante todos los años, no solo en esta isla, en otras islas también. El otro día nos manifestamos por una cosa muy profunda que no voy a sacar ahora porque ya todos lo saben. Pero esto, ¿cómo lo concedan? Coméntenlo con la gente y esperemos que eso no salga para adelante. Ya, voy a callarme ya porque esto era un concierto. Bueno.
Estamos cuerpo a tierra, señores, cuerpo a tierra. Entramos en el Jable al Malpey. Señoras también, perdón, cuerpo a tierra. El Jable al Malpey, como les decía, es un programa de interacción del todo con el todo. Y hoy tenemos a una invitada que voy a decir varias as, artista, activista, animalista, amiga del alma. Y ella es Azeiselle Chacón. Azeiselle, estábamos escuchándote en una introducción de con un sonido detrás que a mí me genera eso, que el espíritu se me ponga y el corazón a 100. Dinos, cuéntanos.
Muy buena. Hola. ¿Qué tal? Bueno, el sonido que hay de fondo lo hice yo en casa. Uh-huh. Un poco jugando con el ordenador, que no es lo mío, yo juego con los instrumentos directamente, pero ahí me vino un poco más a lo tecnológico. Y se llama Pirata. Y lo utilizo para decir lo que me da la gana. Uh-huh. En los conciertos, cuando puedo autoproducirme, etcétera, pues esta canción no tiene letra, solamente dice por detrás qué bien que vienen los piratas. Y porque a veces nos contentamos, ¿no?, de que aparezca mucha gente y tal, y no sabemos a qué vienen. Entonces,
¿cuántos piratas vienen desde hace tantos años que y ahora mucho más tremendos y además más secadores y machacadores?
Sí, y además con esto de las tierras raras, es que es como el pirata que iba al Caribe a buscar el tesoro escondido, que no literalmente cogían la pala a buscar en la tierra dónde estaban las monedas de oro, pues es algo así. Y bueno, es que yo tengo ya muchas metáforas, ¿no?, en mi cabeza con esto, porque me resulta tan duro lo que estamos viviendo los majoreros hoy en día, que bueno, pues con la mente que tengo, pues hago canciones o me invento cuentos, porque uh-huh. Esto hay que vivirlo, hay que pasarlo.
Estamos, creo que es el 22 que terminan las alegaciones de las tierras raras. Sé que tú has estado muy implicada. Me gustaría un poco, porque además se están distribuyendo las alegaciones por distintos sitios. Yo me lo encuentro en la Carmelita, en la tienda de Villaverde, pequeñita, de toda la vida, y me encanta ver que algunas personas están cogiendo las alegaciones para escribir, vamos, para registrarlas, ¿no? Y me gustaría un poco que nos comentaras principalmente porque son zonas que en teoría en la práctica se pidió que toda la costa oeste, por su virginidad y su espectacularidad a nivel geológico y biodiversidad, fuera parque nacional.
Claro, sería lo lógico, ¿no? Ya que dicen que esta isla es singular y es reserva de la biosfera y tenemos tantas protecciones que a veces parecen papel mojado, teníamos que haber, y creo que todavía es posible, que se haga un parque nacional, por supuesto, de zonas áridas. Eso hace años que se inició, de repente se paró. Pero bueno, yo esto de las tierras raras lo estoy peleando a través de la asociación Alefequén, que hay un equipito de gente que lo ha hecho y es una batalla que tenemos que lidiar.
Uh-huh. Ecologistas en Acción, bueno, tenemos al otro lado del teléfono a la que fue responsable de Ecologistas en Acción de minería. Hola, Elena. Elena Solís.
Hola, buenos días, Sofía.
Bueno, me imagino que tú estás también tan sorprendida como el resto de la población, que un día dice, no, no, que relajaros, que Satokan, iba a decir Satokan, pues se va a quedar quietecito en su casa, pero parece que no.
Bueno, sí, a lo mejor hay alguna similitud entre Satokan y Sandokan, excepto que estos no son piratas buenos, hay que decir. Vamos, impresionante, o sea, yo creo que la tomadura de pelo en relación no solamente a la población, sino a las instituciones locales, el Cabildo de Fuerteventura y los tres ayuntamientos afectados, y el compromiso que había hecho verbalmente el presidente del Gobierno de Canarias de que esto en principio no iba a salir sin el acuerdo y la autorización de las autoridades locales no se ha cumplido. A ver, vamos a ver, ha sacado Satokan un artículo diciendo que por supuestísimo esto no va, los proyectos no van a salir sin la autorización, pues evidentemente, señores, porque evidentemente ustedes van a seguir con el proceso administrativo, ustedes van a seguir con los proyectos y evidentemente al final habrá una autorización o no autorización, pero no por la voluntad política de las instituciones, como claramente tendría que ser el caso, no simplemente por un problema administrativo, porque después ellos mismos pueden recurrir esa autorización, ¿no? Entonces, básicamente, lo que han dicho es eso y nada es igual, es más, es una toma de pelo a la población, porque están diciendo, para desmovilizar, como si fueran a tomar la voluntad, fueran a tener en cuenta la voluntad de las administraciones, y realmente lo que están diciendo es que las cosas seguirán su curso, evidentemente.
Y bueno, tú estás implicada en las alegaciones de los tres proyectos. Has vivido anteriormente también alegaciones en Castilla-La Mancha. ¿Qué piensas? ¿Cómo, bueno, estás ahora mismo elaborando las que faltan de la oliva, que terminan el 22, si no tengo... Sí.
El 22 de mayo. Fue la última publicación, ha sido en el Boletín Oficial de Canarias, y todo el mundo tiene hasta el 22 de mayo para expresar para alegar contra el proyecto, en este caso de la oliva, que es el mayor de los proyectos. Estamos hablando de 25 kilómetros cuadrados, que unido a los otros dos proyectos, pues estamos hablando unos 55 kilómetros cuadrados afectados, ¿no? Entonces, a ver, yo cuando salió la noticia de Satokan, lo que pensé, bueno, aquí vamos a seguir, porque claramente esto puede ser una pantalla de humo, y efectivamente. Entonces, no paramos, seguimos trabajando en las alegaciones, de la misma manera que las instituciones, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva lo están haciendo, porque, claro, una nota de prensa no podríamos fiarnos, y efectivamente es lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, querría poner otra vez, como dije en la anterior entrevista que tuvimos hace unas semanas, este proyecto es igualmente una chapuza, es decir, el anuncio dice, es que hemos elaborado 131 páginas de proyecto. Bueno, señores, ustedes lo que han hecho es poner una serie de artículos académicos, todos juntitos, y bueno, eso no es un proyecto. O sea, no dicen ni siquiera cuáles son las, dónde se va a perforar, cuál es el tamaño de las perforaciones, bien en superficie o en profundidad. No dicen el método, o sea, ellos mencionan todos los métodos posibles, todos los métodos, pero no dicen exactamente qué métodos van a utilizar. Estamos hablando, en este caso, de roca. Las carbonatitas, que en sí tienen un valor geológico enorme y deberían ser protegidas y por su valor geológico, es donde están las tierras raras que ellos pretenden sacar. Están entre las vetas de las rocas, para que la gente lo pueda entender. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que tienen que moler y moler toda la roca para sacar la poca concentración que hay de tierras raras, porque es que en el mismo proyecto ellos admiten que hay poca concentración. Poca concentración significa utilizar muchísima energía y muchísima molienda para sacar la poca tierra rara que tengan, ¿no? Eso lleva un problema, se dice en el proyecto que no hay riesgo alguno para, bien para la fauna, para la flora y sobre todo para los humanos, pero en realidad hay un riesgo muy fuerte, que ellos mismos además admiten en el proyecto, que es el riesgo de radioactividad en la molienda. Claro, en el proyecto de investigación no hay mucho riesgo, pero hay riesgo laboral para las personas que hagan esas perforaciones, porque no hay ningún tipo de prevención en el proyecto en relación a la radioactividad que tiene la molienda de estos, de estas ocras, ¿no? Pero es que tenemos que pensar en el proyecto de explotación. Entonces, no tiene mucho sentido que se autorice un proyecto de investigación si después el resultado del proyecto de explotación es inviable por la cantidad de radioactividad que se genera. El proyecto no tiene un certificado de la radioactividad que tiene que tiene que tener, de acuerdo con el Consejo de Seguridad de Nacional, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay una serie de efectos que son sumamente inasumibles como proyecto. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Pues no sabemos qué ha pasado. Evidentemente, esto es un proyecto que viene acunado por el PP y entonces, bueno, pues habrá un pulso, me imagino, a nivel del Gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y el PP, y en este caso sigue ganando el PP. Es decir, el PP ha puesto sobre la mesa estos proyectos y tenemos que ver qué es lo que pasa al final, ¿no?
En resumen, es una chapuza, pero bien, bien, bien potente.
Bueno, es que además, a mí lo que me sorprende es que universidades canarias estén implicadas en este tipo de actividades. Tenemos a un señor que se llama Jorge Méndez, que es físico de la Universidad de La Laguna, que está por todas las esquinas, ha ido al Parlamento Canario, ha ido a todos sitios, predicando las bondades de las tierras raras, ¿no? Entonces, bueno, pues me llama mucho la atención que personas de una preparación determinada, además, pues estén diciendo, bueno, las bondades de las tierras raras, perdone, aquí no se va a quedar nada de esas inversiones, las supuestas grandes inversiones que van a hacer, porque los empleados están sumamente especializados, aquí lo único que se va a quedar es el desastre, ¿no? Y después, si se saca tierras raras, se venderá al mejor postor, no se va a quedar aquí. Además, por la ley de minas, la actividad minera solamente se fiscaliza en un 1%. O sea, ni siquiera vamos a tener una fiscalidad normal, en realidad, porque es así la ley de minas, ¿no? Que es una ley franquista, que está hecha para beneficiar a las mineras con capital extranjero, con capital nacional. Entonces, bueno, pues es una serie de... la población tiene que saber con lo que estamos jugando, ¿no? Estamos jugando con unas empresas, además Satocán, hay que decir que Tanáridos es una pequeña empresa de Satocán, la cual Tanáridos no tiene absolutamente ninguna experiencia minera, de nada, y entonces pues bueno, se va a poner a ahora extraer mineral, ¿no? Entonces tendremos que deducir que este es un chiringuito, señores, esto es un chiringuito para que, para especular, porque es de lo que se trata, ¿no? Ahora mismo la minería no hay mucha producción, no hay mucha extracción de minerales, sino la mayoría del dinero mundial, las grandes compañías australianas y canadienses, de donde sacan el dinero, es de la especulación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, señores, yo tengo un proyecto, yo tengo a mi mercado financiero, que les digo, incluso a los bancos, les digo, mire, señores, yo tengo este proyecto, me van a dar una autorización, quiero capitalizarme, me prestan dinero, me dan dinero con la visión, como son los futuribles, por ejemplo, con la visión de que en algún momento pues me van a autorizar tener esta actividad económica, como es el caso de Tanáridos, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber que esta gente no tiene ningún otro interés sino especular con el territorio de Fuerteventura.
Elena, tenemos también aquí a Ceisel Echacón, que ha hecho sus alegaciones por parte de varios grupos. No sé si tú querías comentar algo.
Hola, Elena. Yo quería a ver si sabías algo sobre la ciudad Kiruna en Suecia, porque buscando información me encuentro que es una pequeña ciudad en Suecia de 23.000 habitantes que encuentran pues tierras raras y tienen que desplazar la ciudad, que van a mover la ciudad a 3 kilómetros. O sea, antes está la minería que la gente. Esto, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Claro, el problema, sí conozco ese caso. Hay varios, hay otros casos en Escandinavia que los han parado, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo estamos ante una ofensiva donde Europa es un actor activo, sobre que nos dicen la imperiosa necesidad de encontrar minerales y tierras raras, sobre todo para la revolución energética, es decir, para renovables y demás, incluso pues para todo tipo de máquinas y demás. Entonces es una necesidad imperiosa que tiene grado, calidad de interés general, como es la ley de minas, como son otras leyes de minas. Entonces desde Europa te están diciendo a los gobiernos nacionales que tienen que sacar estos materiales. Entonces, bueno, pues lo que parece que no hay en Europa es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la necesidad de estos materiales y el bienestar, por supuesto, uh-huh. de la gente que se supone que van a beneficiar estos materiales, ¿no? Entonces, hasta ahí se ha llegado, ¿no? Hasta la necesidad, o sea, de decir, bueno, pues trasladamos una población para poder sacar esto, porque, por supuestísimo, China lo están haciendo, y bueno, no podemos dejarlo todo en manos de China. Señores, China, queramos o no, tiene el mercado de las tierras raras y de otros metales. Y la pequeña concentración que a veces, que eso no te lo dice, que se encuentra en países como España o Suecia o Noruega, también había otro proyecto de tierras raras, son pequeñas concentraciones que no va a ser ni un arañazo. Entonces, eso es una realidad. Y la realidad de contrarrestar el monopolio que tiene China no es creando aquí nuevas minas que realmente no van a proveer ni un 0,01% de lo que se necesita. Hay que buscar otras formas como reciclar y que los aparatos estén diseñados para poder quitar las pocas tierras raras que hay, porque, por ejemplo, que sepa todo el mundo que, por ejemplo, el europio, que es muy importante como tierra rara, pues es el que da el color rojo a las pantallas. Pues eso debería hacerse reciclable. Cuando tú acabas con un teléfono, con un móvil, pues se podría extraer de nuevo esa tierra rara. Entonces, por ahí es por donde debería ir Europa. No, lo que pasa es que Europa está en manos de los lobbies mineros. Entonces, no es tanto como seguir extrayendo, como buscar otras maneras de reciclar, porque ya hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo, donde aunque pongamos todo el globo terráqueo patas arriba, al final no hay suficientes materiales. Uh-huh. Esa no es la solución.
Bueno, me gustaría, tú estuviste manifestando en la bolsa, bueno, donde se jugaban, que me imagino que es como jugar a los dardos en un casino, con la bolsa de los minerales, algo así fue. Cuéntanos.
Eso fue muy divertido. Yo compré una acción de Atalaya Mining, que es también una minera junior que tiene todo lo que es la minería de cobre en Río Tinto, ¿no? Entonces cogí con esa posibilidad de una acción, pues dejaban entrar en la junta de accionistas, ¿no? Lo que pasa es que me vieron y tal, cuando entramos y no me dejaron entrar, entonces tuve que entrar, entonces fuera estábamos, había varias gente de Londres que también se manifestó mucho contra todos los, sobre todo con Río Tinto, que tiene problemas en muchos sitios, y entonces pues bueno, no me dejaron entrar, entonces me escurrí, me subí a la junta y les montamos el pollo, pero vamos, es una cosa anecdótica que bueno, fue un poco para que los accionistas sepan cómo se funciona, ¿no? Porque la gente a veces tiene acciones en la bolsa y no sabe el tipo de empresas donde están, ¿no? Y como decía antes, es muy importante, incluso menos aquí se sepa, que las mineras donde están jugando muy fuertes en los mercados financieros, porque es ahí donde hacen la burbuja, ¿no? De que tenemos nuevos proyectos y esto genera dinero, denos usted invierte en nuestra compañía porque tenemos todos este tipo de posibilidades, ¿no? De sacar más proyectos, que es el caso de Tanáridos. Pues Tanáridos no es nada. Tanáridos no existía hace un año. La empresa, el brazo minero, el supuesto brazo minero de Satocán, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que ser muy consciente que Satocán está detrás y un poco, pues bueno, pues ver a ver qué tipo de acciones se pueden hacer para que hacer presión. Nosotros como consumidores podemos ir a dejar de echar gasolina a las gasolineras ISA, porque Satocán tiene un porcentaje muy alto, igualmente con Vinter, y bueno, en Vinter es más difícil, pero igualmente con muchos hoteles y demás. Entonces, bueno, pues Satocán tiene que saber que meterse ahora con la minería tiene un riesgo para otras empresas de su conglomerado.
La verdad es que no se puede contar más clarito y más sintético, Elena Solís.
Bueno, lo importante es que esto vaya a buen puerto. Yo todavía confío en el músculo de las administraciones de coalición canaria, que sepan afrontar, sobre todo de Fuerteventura, a los que desde el punto de vista de este tema en particular, confío enormemente que van a hacer todo lo posible para convencer a sus socios de gobierno, en especial al consejero de Industria y la directora general de Minas, ambos del PP, que este no es la ruta a seguir, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso al final funcione.
Pues muchísimas gracias, Elena. Un saludo.
Bueno, pues sí, hasta la próxima.
Hasta luego. Vamos a cambiar de tema, que está Aceisel Echacón en el estudio, y hoy tenemos varios temas que son bastante, ¿cómo decirlo?, un conglomerado, una especie que tú dirías, ¿no?, así poéticamente, ¿cómo explicarías cómo comerse esa galleta?
Una mezcla de temas.
Sí, un bloque, vamos, ¿quién se devora un bloque? Porque es a lo que estamos jugando. Yo escuchaba a Elena Solís diciendo, yo creo que si les meten ese gol, desde luego ya se pueden ir refundando Asamblea Majorera, porque es que ya nadie les va a creer. Espero que ese gol lo paren, porque sería un penalti con falta grave y con trampa, ¿no? Aceisel.
Sí, la verdad es que tenemos que empezar a ver acciones, a ver actos y menos palabrerío. Y lo que vino a decir aquí Clavijo, es que encima es increíble, ¿no? Nosotros no nos lo creímos y seguimos adelante con las alegaciones que no las habíamos terminado de preparar ni de presentar. Por supuesto que seguimos, porque venga el presidente del gobierno canario a decir aquí que la empresa le ha dicho, pero esto no. Así no son las cosas. Y la empresa tampoco tiene derecho a decir, bueno, si el ayuntamiento me deja, si no, no. Pero es que la ley no está clara. ¿Esto qué es?
Es que yo creo que, bueno, tenemos un presidente canario que para mí de nacionalista tiene muy poco. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del borrador de anteproyecto de la ley de turismo vacacional, y vamos a hablar del famoso hotel de Corralejo. Y ayer cuando leía cuando leía la noticia de las 1000 camas que quieren meter en, y además a través de un de unos hoteles, los hoteles del castillo, ¿cómo se llaman? Elba, los hoteles Elba. Entonces, claro, me sorprendía porque estamos como siempre el dinero público en manos de cuatro listos, que es lo que siempre pasa, ¿no? Está pasando en todos los ámbitos y vemos claramente que la educación o la preparación de trabajadores se deja en manos de gente como el Newpole o de gente como, escuelas que absorben el dinero público y se forran, por cierto, porque sí. Si no, no se entiende que se haya hecho ese empolio. Pero bueno, vamos a escuchar a una persona que cuando ayer escuchaba lo del hotel, pues me venía la canción de Tini Martínez, porque hace 30 años escribió esta canción. O sea, es que es flipante. Vamos a escucharla.
La historia de un pueblo donde se escribe en el alma, pues nadie pisa las palabras y en el recuerdo podrá perdurar. Por un momento de historia, olvidemos los favores, analizando sin miedo a nuestros nuevos señores, que con la tierra especulan, robando lo que es de todos y la cambian por dinero para su trono de lodo. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Sin tu aire de camello viejo, sin arena ni volcán. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Cuando los bosques de cemento cubran la tierra hasta el mar. Juegan a la política con el disfrazado engaño, promesas de palabras huecas y a comisión siempre millonario. Se traen la mano de obra, azote del majorero, que pronto será un extraño en tierra de sus abuelos, y le dan un pobre empleo porque otorga el que calla o el que se cruza de brazos por miedo a las malas mañas. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Si el que gobierna no te quiere, sino en parcelas de ladrón. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Si solo hay falsos profetas podridos en la ambición. La juventud siembra el destino.
Pues la verdad es que no lo podía decir más claro nuestro amigo Tinín. Realmente es impresionante que lo escribiera hace casi 40 años esta canción, ¿no? Y bueno, pues ahora nos encontramos que Anjoca, que es el propietario de los hoteles Selva, que a su vez en su día para desarrollo de las poblaciones de la periferia para la Unión de la Unión Europea se dieron casi 2.000 millones de las antiguas pesetas para todo lo que hay en el castillo por parte de ellos. Entonces, realmente te quedas un poco sorprendida que ahora, en una situación donde la oliva, por cierto, tengo que contar anécdotas personales, pero clarísimas. O sea, no tenemos un centro de salud saturado, no, lo siguiente. O sea, es que algo asombroso y tristísimo. Hay 5 ambulancias de la mesa de transporte para todo el norte. O sea, el otro día cogía una y pasábamos por Tindaya, luego Cotillo y bueno, te pasean por toda la isla y vas con un enfermo en un estado bastante malo, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que hay que pedir, bueno, es que me imagino que el Cabildo se va a negar a aprobar ese hotel de 1.000 camas. Está ahora, creo, la piedra en el tejado del Cabildo y vamos, como en las circunstancias que hemos tenido hace nada, el 20A, hemos vivido una situación que la gente ha salido a decir que no queremos seguir viviendo del turismo, que cambien de historia. Entonces nos encontramos en un estado catatónico.
Es que esto no es un capricho, lo que estamos diciendo no es capricho, es que no tenemos los recursos para los que ya vivimos aquí. Es que, como tú mismo lo estás diciendo, la sanidad no tiene lo que todos los materiales, el personal que debería de tener. Pero es que, claro, después pasa, ¿qué pasa con el agua? Que siempre es el mismo tema. Y los residuos, que hay que da pena, como está Zurita. Entonces, ¿cómo van a meter 1.000 camas más? Y ahí van a demostrar que si digo Diego, o qué van a hacer. Porque claro, un día salen diciendo una cosa, otro día salen diciendo otra. Fuerteventura tiene mucha tierra, pero es que no tiene los recursos que necesita tanta gente para estar aquí. Porque una cosa somos los residentes y otra cosa es la gente que está aquí, que nos visita y que algunos se regodean de cada vez más cifras cuando estamos ahogados. Es que los que estamos aquí estamos ahogados.
Uh-huh. Está con nosotros también al otro lado del teléfono Pablo Díaz, que es actualmente portavoz de BMAG. Él también está en La Palma, es el centinela. Nos hemos quedado sin centinelas, ¿verdad? Con tanta situación tan caótica, ¿no, Pablo?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, lo han definido muy bien, sí. Pero bueno, centinelas creo que sí hay, ¿eh? Aparte del colectivo, hay mucha gente que está saliendo, y sobre todo gente joven, que está viendo las orejas al lobo y creo que ahora mismo es un momento muy importante, ¿no? Y si los gobernantes no hacen caso, pues está claro que quien marca las políticas ahora mismo son los promotores, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que vamos, que lo han explicado muy bien, que hemos llegado al límite y ahora están mermando servicios esenciales públicos, que esos sí son de interés general, que no se están teniendo en cuenta. Entonces, estamos caminando, como decía un trabajo de Ecologista en Acción, en los límites del abismo, ¿no? Caminando ahí en los límites del abismo, a punto de caer, y el que no lo vea o el que lo quiera coger, que lo coja, como decía Manolo Vieira, ¿no?
Está con nosotros también Aceisele Chacón, no sé si vamos a generar una pequeña tertulia. Aceisele, tú has hecho alegaciones también a esa, porque está muy divertido lo de Palante, porque ha hecho como una especie de opereta donde nos están tomando el pelo, claro está, porque están diciendo ahora vamos a hacer el proyecto este de la viviendas vacacionales, y resulta que el primer abierta de puerta han entrado no sé cuántas miles de viviendas vacacionales, ¿no? De repente, porque no han cerrado y han hecho una moratoria hasta que no, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, yo las alegaciones las presento con Drago. Yo Ajá. estoy en un partido que es Drago y entonces por ahí hemos presentado esas alegaciones, que tenemos mucho que decir en contra de lo que ha pasado con las viviendas vacacionales, porque si nos ponemos a comparar cómo han subido las plazas de vivienda vacacional desde que salió a información pública este borrador de anteproyecto, es como una media de 500 o 600 plazas cada día. Es que ya superan las hoteleras. Es que ahora tenemos turistas en todos lados, en todos los tipos de suelo. Tienen suelo turístico para decir que ahí la gente que tiene sus primeras viviendas dentro de un complejo turístico no pueden, eso está prohibido, pero hay viviendas vacacionales en todos lados, en todos los otros suelos. Entonces es una incongruencia que tienen que arreglar. Yo, pensando en esto del hotel, es que... Vamos a ver, ¿no teníamos una ley de remodelación o algo así para remodelar lo viejo? Tenemos estructuras...
En teoría creo que también lleva presupuesto de ese tipo de modernización turística. No sé, Pablo, tú que estás también muy puesto en estos temas, ¿tienes algún dato?
¿Concretamente sobre este hotel o
sí, sí.
bueno?
En relación a este hotel.
Pues no, yo pienso que es una vuelta de tuerca más. Ahora mismo yo creo que está clarísimo que una moratoria turística se hace más que nunca necesaria, y rescatar los antiguos principios de aquellas directrices de ordenación del territorio que se aprobaron en el año 2003 y que luego no interesaban, porque la verdad que ponía, yo creo que eran unas directrices aprobadas que ponía ya límites en esa época, ¿no? Que ya era una época ya saturada, estamos hablando de hace más de 20 años, que justo empezó ahí el lema de Canarias tiene un límite, ¿no? O sea, que ya desde ese entonces se veía claro que había que parar y aplicar, por ejemplo, el principio de prudencia o el principio de precaución, ¿no? Entonces, como decía Seisele muy bien, oye, vamos a arreglar lo que ya tenemos, vamos a parar de construir y vamos a intentar que lo que tenemos ya sea sostenible, que ya no lo es, pero por lo menos creo que hay que eso, lo que tenemos ya, gestionarlo de una manera adecuada, ¿no? Que sea, bueno, sostenible es una palabreja que se utiliza con mucha facilidad, ¿no? Pero bueno, vamos, es que construir ahora mismo un hotel, un nuevo hotel de 1000 camas, es como inmoral, ¿no? Es como una cosa ya fuera de todos los parámetros de sostenibilidad. Y hoy mismo estábamos preparando las fichas de banderas negras que cada año Ecologistas en Acción prepara para a nivel del Estado. Y poner banderas negras por mala gestión o por contaminación, y una de ellas que vamos a repetir este año va a ser el tema del Oliva Beach. Uh-huh. Que cómo es posible que planteen un nuevo hotel de 1000 camas cuando tienen que resolver el gobierno de Canarias y hacer cumplir la ley, que es la orden de derribo de ese hotel que invade y que ha destrozado parte de un espacio natural como las dunas de Corralejo, y ahora con toda la cara del mundo pues planteen un hotel de 1000 camas, ¿no? Como haciendo, venga, pues ahora saco pecho y te planto 1000 camas más, ¿no?
Pura chulería. Entonces
vamos a ver, vamos. Si jurídicamente se puede parar, esperemos que sí.
No, yo hablando de esto del Oliva Beach, no suelo ir por allí porque me recondeno. Entonces es un espacio que a mí ya me han quitado porque yo no paso por allí porque no quiero, vamos. Pero yo las dos o tres veces que he ido siempre hay ahí un camión de desatascos que yo me parece vergonzoso que tengan que desatascar cada dos por tres algo que hay allí en medio de la arena que parece que es una arqueta, porque es que yo tampoco me acerco a mirar. Pero ¿cómo es posible que mantengamos eso? Que ahora cojan otra parcela más en Corralejo para poner un hotel, dicen que de 4 estrellas, ya se verá, con 1000 camas más. O sea, ¿hasta dónde van a seguir apretando?
Hemos dicho el 20A, no al turismo de masificación, parece que les importa tres pepinos. Ahora mismo, bueno, el Partido Socialista en Fuerteventura parecía o había invitado a los grupos ecologistas en relación a que querían la ecotasa, que iban a un poco a tomar esa filosofía que había en la manifestación. Espero que Marlene Figueroa nos esté escuchando y como tienen la piedra en su tejado, ella es la directora ahora mismo de la reserva, bueno, la presidenta de la Reserva de la Biosfera, porque está dentro de su consejería y a su vez también lleva turismo. Así que, o sea, solamente deseando que él no sea sus palabras, ¿no? Que responda claramente a favor de la población y no de la especulación.
Y yo creo que es muy peligroso la perversión del lenguaje. O sea, las palabras están para referirse a realidades. Entonces es peligroso que se nos diga una cosa y se haga otra, y que se utilice la ecología de una manera que es es mentira. Entonces, bueno, yo creo que hemos dejado bastante claro, ya no se trata de ecologismo, sino de personas que tenemos dos dedos de frente y que vivimos en esta tierra y que queremos seguir viviendo aquí. No hace falta reunirse con colectivos ecologistas, porque estamos gritándolos todos, todo el rato, que hagan caso, no hace falta más postureo.
Sí. Yo creo que es una estrategia que está marcada de intentar secuestrar la narrativa, ¿no? La narrativa esta de buenista, ¿no? De ahora que la están cogiendo hasta la gente de Coalición Canaria, ya se permite el lujo de decir que sí, claro, que ellos ven que hay un límite, que claro que sí, que hay aquí en La Palma, el Cabildo el viernes pasado aprobó una moción institucional en el que apostaban por el turismo sostenible, que La Palma no iba a ser igual que Fuerteventura o Lanzarote o Gran Canaria, que aquí no se iba a instalar el turismo de masas y tal. Pero claro, esas declaraciones institucionales que suenan bien y que la ciudadanía dice, no, pues mira, el Cabildo apuesta por el turismo sostenible, ¿no? Pero es un secuestro de esa narrativa que es nuestra, que es de la gente, que es del movimiento ecologista, de los movimientos sociales, y que la gente puso de manifiesto en el 20A. O sea, gente que incluso no participaba nunca en movimientos ecologistas o en las manifestaciones convocadas, pero sin embargo se dan cuenta, ¿no? Y aquí en La Palma, aunque seamos una de las Islas Verdes, que todavía no está desarrollada y tal, la realidad desmonta ese discurso, ¿no? Y la realidad es que ya se han aprobado como interés insular un megaproyecto de 1.400 camas con un campo de golf, otro proyecto grande de casi 500 y pico camas con un balneario de turismo de salud con 50 piscinas, y se tienen previsto varios hoteles más en el litoral de Portonao, o sea, el litoral que es ahora mismo la zona que ha quedado aislada por el volcán, pero quieren construir nuevas carreteras para seguir urbanizando el litoral, ¿no? Entonces, queda bien el discurso, pero en la realidad se traduce en que ese discurso no se corresponde con la realidad de lo aprobado, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde tenemos que incidir, y el tema de la vivienda vacacional es una cosa fuerte, porque ahora mismo están creciendo una barbaridad, un 40%, que se han acelerado antes de que se apruebe esta ley que va a regular supuestamente eso, pero que han habido un montón de alegaciones, eso se va a dilatar en el tiempo, y mientras tanto se siguen aprobando nuevas viviendas vacacionales, y sobre todo en suelo rústico, o sea, no solo ya es el suelo urbano, que ya está siendo invadido, ¿no?, sino ahora extenderlo al suelo rústico. O sea que los promotores, sobre todo capital extranjero, están aprovechando la coyuntura, y los ayuntamientos están dando las licencias antes de que esta ley a lo mejor supuestamente vaya a frenar esto, que yo lo dudamos bastante, pero bueno, así está el panorama.
Además que en el registro general que ya ha hecho turismo, ¿no?, de donde se están recogiendo esas plazas de vivienda vacacional, que no, ellos no tienen licencia, sino simplemente pues firman una declaración responsable y ahí están. A ver quién está regulando o controlando eso, ¿no? Pero es que ya el registro tiene muchísimos fallos. Aparte de que se están registrando, como creo que ya lo dije, ¿no? Entre 500 y 600 plazas día a día nuevas, que es una barbaridad, que ya superan las hoteleras. Yo he estado mirando y hay hoteles que no ponen plazas. Entonces, ¿cómo no va a tener plazas? Porque eso no lo ponen bien. O incluso hay alguno que tiene 600, otro que tiene 100. ¿Cómo va a ser una vivienda vacacional con 600 plazas? Primero que arreglen los datos que tienen. Pero arreglen, o sea, es que parece que nos... Yo no sé si se han leído la parte de introductoria, ¿no? De este anteproyecto es preciosa. Y después la norma está muy
Pero
mala.
Sabemos quién es el autor. Conocemos perfectamente, lo voy a decir, es el antiguo secretario del Cabildo de Fuerteventura, que es un especialista en ingeniería jurídica y que además, bueno, es pro, bueno, en cierta forma, el que generó esa fundación, estuvo a cargo de esa fundación pro Chillida en Tindaya, todo siempre a favor. El Cotillo, el Tostón, pues él ahí estuvo imputado en relación al SAU 8. En Majanicho fue la única autoridad que fue a inaugurar, o sea, no aparecieron por allí ni Mario Cabrera ni otras autoridades, pero sí fue el secretario que en ese momento del Cabildo, que era Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esto que han hecho pa'lante Canarias, porque se llama Musical para Jessica de León, interpretado por Gorgoritos. Y luego, primer movimiento, tratar de quedar bien. Bueno, es no tiene desperdicio y está bastante simpático en el sentido que es como intentar dar la realidad con humor, pero un humor que es real y que el cierre de la actuación, pues como bien dicen, el cartel del 20A. No sirve de nada legislar de espaldas a la gente y obedeciendo a los lobbies, creo yo, ¿no? Estoy de acuerdo perfectamente con lo que dice esta gente, ¿no? De pa'lante.
Sí, sí, sí. La verdad que están siendo súper creativos y además poniendo... Yo creo que este movimiento de Canales pa'lante está... vamos, aparte de aglutinar a... Creo que ya van por 60 colectivos, algo así... Están aglutinando un proceso de recogida de propuestas que la gente está aportando y vamos, creo que está bastante bien. Otra cosa perversa que quería hacer, poner sobre la mesa es que, si se fijan bien, ahora mismo los cabildos, aquí en La Palma, por ejemplo, el equipo de evaluación ambiental de los cabildos, que son como una especie de comisión medioambiental, ¿no?, está encargando a empresas privadas las evaluaciones ambientales. Y a sorpresa, no se imaginan quién hace la mayoría de las evaluaciones ambientales de estos proyectos pequeños de villas turísticas.
Ah, sí, lo sabemos.
¿Saben quién me estoy refiriendo, verdad?
Sí,
a Evalúa Soluciones, al señor Don Rosendo.
López.
Que ya tiene una fama ya tremenda de firmar evaluaciones ambientales a gusto del promotor, ¿no? O sea que así, imagínense cómo está el tema de peligroso, que pongan al frente de la que contraten empresas de este tipo para hacer las evaluaciones ambientales. O sea, es terrible, es terrible, y eso va a ser siempre carne de contencioso. Los van a tener siempre haciendo un esfuerzo de presentar denuncias, de presentar contencioso a la ciudadanía, cosa que no tendríamos que hacer si hicieran bien las cosas desde la administración, ¿no? Hicieran evaluaciones ambientales de verdad, acorde con los espacios naturales y no firmadas para contentar al promotor y así legalmente salir del paso, ¿no?
Pablo, nos hemos comido el tiempo. Ha estado tan interesante que nos hemos comido el tiempo. Te agradecemos tu intervención y la verdad, bueno, que siempre un gustazo hablar contigo, Pablo Díaz.
Muy bien, gracias a ustedes y un abrazo a Seychelles.
Saludos,
y nada,
un abrazo.
Pues, pa'lante, gracias.
Pa'lante. A Seychelles. cuando cuerpo a tierra, estamos en cuerpo a tierra todo el rato, pero...
Sí, bueno, el proyecto este que cuenta con una subvención de cultura del Cabildo que hice el año pasado y este año también, lo hago esta vez yo solita y lo hice en Pájara y ahora lo voy a hacer en Betancuria con la ayuda de la asociación AFA, que es de familiares de afectados por el Alzheimer. Entonces este año va a estar dirigido para personas mayores y en concreto creo que el día 29 voy a estar haciendo un concierto que creo que es entre semana, pero bueno, voy a estar en Betancuria para, bueno, quien se quiera acercar, estaremos por allí sobre la 1 de mediodía.
Pues muchísimas gracias por acercarte a los estudios de Radio Sintonía, como siempre también un placer, y nos vamos con la última sección del programa, que como siempre es nuestra corresponsal de cultura ambiental y creo que además un poco relacionado con lo que hemos estado hablando.
Hay unos turistas que sí merecen todo nuestro respeto, por ello el 11 de mayo pasado fue el Día de las Aves Migratorias. Muchas preguntas aparecen cuando vemos a las aves o animales estacionales aparecer en nuestros cielos, tierras o mares. No solo migran las golondrinas y los cernícalos, migran tanto los gigantes del mundo, las ballenas, como alguna de las criaturas más frágiles, las mariposas. Pequeños o grandes, solos o en grupo, recorren miles de kilómetros cada año afrontando dificultades y peligros en recorridos traicioneros que les cuestan la vida. Todo para reproducirse y encontrar suficiente alimento. Pero, ¿cómo hacen para alcanzar su destino? ¿Cómo se orientan y cómo consiguen volver cada año exactamente al lugar en el que han nacido? Y sobre todo, ¿por qué migran? Todas estas preguntas conforman el libro Sin Fronteras, la extraordinaria historia de los animales migratorios de Francesca Buoninconti, de Alianza Editorial. Además de las proezas que realizan, la autora también señala, al describir las migraciones como parte de un mecanismo ecológico global, la paulatina degradación de los ecosistemas. Contaminación, calentamiento global, escasez de lluvias, destrucción de las cadenas tróficas, que está obligando a los animales a variar sus hábitos migratorios, condicionando seriamente sus posibilidades de sobrevivencia a medio plazo y los beneficios que reportan al ser humano.
Nos queremos ir un poco poniendo en la mente de la población de Fuerteventura una canción que a mí siempre me hace casi llorar, ¿no? Se llama El pescador, es de nuestro amigo Tinín, como siempre, y la verdad es que pues habla de que el pescador, que nadie desfonde el saco. Yo creo que Tinín hay que hacerle un monumento, no sé si lo tiene, pero para mí merece un monumento porque sus canciones realmente describen bastante la situación que estamos viviendo. Y como siempre nos despedimos agradeciendo la labor de nuestro jefe de la nave técnica, Ricardo Araujo, y bueno, para lo que ustedes necesiten, se despide Sofía Menéndez.
Una ensenada abierta en el alma dibujé, pasado de corralejo fue mi sueño del ayer. En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, me siento entre las olas, fondean en el descanso los barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardón, Pedro Manuel el Taolón y la Ascensión del Señor. Igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieves, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y La Olita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme, pisando calles de arena, regocijado el semblante, ve su casa que le espera, azul añil en las puertas, zaguán y un patio interior, le da la vuelta al aljibe, entre las plantas da el sol, en la mesa de cocina, hierve el caldo en el tazón, que tomará muy despacio mientras se quita el mahón. Cae la tarde en Mascona, se sientan todos a hablar de los barcos del pescado, del tiempo y del azar. Recuerda cómo su padre trabajando le enseñó que se transmite en la sangre el mar y su vocación.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?